Café con Eva Millán, de lunes a viernes, de 9 a 12 de la mañana. Radio Voz.
Pues estamos en las 10 en punto de la mañana, nos vamos hasta la redacción, vamos a ver qué nos cuenta nuestra compañera Antía Díaz en directo en esa primera cita. La próxima será a las 11. Antía, buenos días.
¿Qué tal, Eva? Muy buenos días. Pues muy pendientes del tiempo hoy, la verdad, porque está un día con mucho viento, mucha lluvia. Esta madrugada han alcanzado los vientos ráfagas de más de 137 kilómetros por hora en Viveiro, 121 en Vimianzo. La más fuerte de todas formas fue ayer a última hora, 159 kilómetros por hora en Vimianzo, también en el punto de Gándara se registraba, según los datos de Meteo Galicia. Llueve con fuerza a esta hora en varios puntos. En Salvaterra, Domiño, se han registrado 55,8 litros por metro cuadrado. En Asneves y en Mondariz se superan los 45. También en Salceda de Caselas o en Fornelos de Montes. Recordemos que es una jornada de alertas, que la Xunta decretaba ayer alerta naranja y que, por lo tanto, ha suspendido las actividades escolares al aire libre en varios concellos de las zonas de la provincia de A Coruña y también de Pontevedra, que son las más afectadas por estos avisos, así como también las actividades deportivas federadas. Noticias que nos trae un día en las que nos tenemos que hacer eco también de un accidente esta madrugada, en la AC-112 en Pedroso. Según nos informan, el 112 avisaba de un accidente en el que había una furgoneta en el medio de la carretera y un poste de la luz arrancado. A su llegada a este punto, el Guardia Civil de Tráfico estaba ya en el lugar y la había ocupada por una furgoneta que impactó contra un poste de hormigón, arrancándolo y rompiendo las líneas de alta tensión que sustentaban. El ocupante del vehículo se dio a la fuga. Tras comprobar la ausencia de tensión del poste, se retiró a la espera de ser retirado. Ocurría pasadas las 5:20 de la madrugada en la AC-112 en el kilómetro 5. Más noticias que nos deja esta mañana, esta jornada. Los bonos Activa Comercio, que pueden descargarse desde primera hora de esta mañana en la página bonosactivacomercio.gal. Allí, aquellas personas que quieran comprar con descuento durante los próximos días pueden descargar el bono. Hay uno para cada persona. No hay límite en el número de bonos que se pueden descargar, uno por persona, pero no en general. Lo que se agotará serán los fondos, los 2,5 millones que ha puesto la Xunta para estos descuentos de hasta 30 euros para las compras realizadas en los comercios adheridos. Recordamos que en los últimos años ha ocurrido que en aproximadamente 48 horas se acababan esos fondos, así que la recomendación es hacer las compras que estén previstas en los comercios que llevan ese sello, que están adheridos a la campaña, cuanto antes, para que no se agoten. Esta edición cuenta con 2,5 millones de euros, aunque el presupuesto se puede incrementar en función de la evolución del programa de acuerdo con la disponibilidad de crédito de la asistencia de remanentes. Una vez descargado, queda en formato digital a través de un código QR y cada bono tiene un descuento de 30 euros, aunque las rebajas van en función del importe. Por ejemplo, para compras iguales o superiores a 20 euros e inferiores a 30 corresponde un descuento de 5 euros. La rebaja es de 10 euros para compras iguales o superiores a 30 e inferiores a 50 euros y a partir de los 50 euros el descuento alcanza los 15 euros. Es otro de los puntos destacados del día también, esos bonos Activa Comercio que comienzan a descargarse ya desde esta mañana. Por lo demás, en esta jornada otras noticias destacadas nos llevan de nuevo a los tribunales, donde estaremos pendientes hoy de una nueva jornada, de una nueva jornada del juicio que se sigue contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, después de las declaraciones ayer en ese proceso judicial de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, y que es el punto de partida de esta investigación y proceso judicial, ya que fue quien denunció la filtración por parte de la Fiscalía General del Estado de un correo en el que buscaba un acuerdo con la Fiscalía reconociendo haber cometido delitos fiscales. Y hoy además ha publicado sus memorias en Francia el rey emérito Juan Carlos I. El libro llegará a España un poco más tarde, pero en estas memorias defiende que su decisión de abdicar era irrevocable, que su hijo estaba más que preparado para sucederle, pero advierte también que la monarquía es frágil, confía su destino, eso sí, en manos de Felipe VI y de la princesa Leonor, de la que asegura que está extremadamente bien preparada. En este libro dice Juan Carlos I que España no es automáticamente monárquica, comunidad. Esto es lo que asegura, que no reposa sobre siglos de tradiciones y usos que la sustenten, que es reciente y frágil, pero que se enfrenta actualmente a ataques frontales de ciertos partidos políticos. Esto es lo que dice en este libro, que se llama Reconciliación, las memorias, que he escrito junto a la periodista Laurence Debré y que se publican hoy por parte de la editorial francesa Stock. A España llegará un poquito más adelante, editado en este caso por Planeta.
Bueno, pues así va la mañana. Gracias, Antía. Pendientes de tantas cosas, volveremos otra vez a las 11 a ver cómo va la mañana con nuestra compañera Antía Díaz. Y mientras tanto, seguimos.
Un café con Eva Millán, de lunes a viernes, de 9 a 12 de la mañana, Radio Voz.
En este día del cuidador, precisamente vemos una historia, bueno, son realmente seis historias, seis madres que ven dedicadas a sus hijos dependientes y dicen que siempre primero son los niños, pero que ellas también tienen que cuidarse porque efectivamente si uno... pues tampoco lo traslada al resto de la gente de su entorno. Seis mujeres que, como dice nuestra compañera María Vidal, les cuesta sacar minutos para oxigenarse, aunque saben que lo tienen que hacer para ellos, y por eso pues acuden de cuando en vez a alguna fundación para intercambiar opiniones y ver cómo se pueden llegar a entender entre ellas en momentos bajos. Son historias de la vida en este día especial, decíamos, porque hay momentos ya en cualquier franja y en cualquier edad que nos convertimos en cuidadores, que siempre hablamos de enfermedades, pero que también existen pues la otra parte, que es de esta justamente lo que justifica un día como hoy, y que en todos los sitios pues habla del papel del cuidador y de la responsabilidad terrible que tiene. Hablaremos de esto, hablaremos por supuesto con nuestro invitado que viene a partir de las 10:30. Vamos a tener a Manuel Rego Collazo para que nos cuente un poco también esa faceta de ese tipo de situaciones a las que nos enfrentamos en la vida. Teresa Suárez, recientemente reelegida presidente del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia, que hoy nos va a hablar de comunidades inteligentes, pero desde el punto de vista de las nuevas tecnologías, cómo tenemos que adaptar nuestros edificios a esas tecnologías, es algo también importante. Maite Fernández nos lleva a la gastronomía de noviembre, ¿verdad que es muy atractivo el tema? Pues sí, porque tenemos mucho colorido y mucho que contar. Estaremos con Pedro Feal y estaremos con el doctor Jacinto Valverde, 981-1344-33. Pero ahora nos vamos a quedar con Vicente Vallés. Le vamos a poner un café y además es que es curioso, porque si ustedes cogen en sus manos La caza del ejecutor, a lo mejor lo leen con su voz, porque ya automáticamente te lleva la cabeza a ese tipo de situaciones curiosas. Se lo vamos a comentar a él mismo en cuanto lo tengamos en antena. Oh, I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years. Pues es que está claro que es imposible abstraerse de la figura de Vicente Vallés, nos hable de lo que nos hable, y cuando abrimos esa caza del ejecutor es que casi leemos con su voz, lo estamos visualizando. Vicente, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Es que es imposible, de verdad, poner bueno, nuestra normal, voz en la lectura. Sí, y eso que empieza ya como para, bueno, meternos de lleno en una historia que nos lleva a los titulares de todos los días. Ya casi hablan de usted como alguien que se adelanta al futuro en todo lo que son informaciones y noticias. Por eso yo me voy a poner en dentro de 20 años y le vuelvo a saludar. Vicente Vallés, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tenemos en nuestro exterior? A saber, a saber. A lo mejor nunca no existe ni Europa.
Nunca se sabe lo que tendremos dentro de 20 años y ni siquiera sabemos lo que va a pasar mañana. De manera que no conviene hacer previsiones a tan largo plazo.
Sí, también es verdad eso, ¿eh? Y además, como sorpresas nos dan la información, pues sí. Es imposible saberlo. Pero también es cierto que la historia nos deja muchos líderes evacuados ante peligro inminente. En principio dan bastante mala imagen, ¿verdad? Esto de huir con todo, dejando pues su lugar, su pueblo. Pero claro, hay historias e historias, que tampoco podemos valorar los hechos como están sucediendo sin conocer lo que hay detrás y lo que hay delante también.
Claro, los detalles son siempre importantes. Muchas veces se pueden hacer valoraciones un poco a vuelo a pluma, con simplemente medio dato, ni siquiera un dato, y dentro de cada historia hay muchos detalles que, cuantos más detalles se conozcan, antes de hacer una valoración, mejor.
Totalmente. Bueno, pues arranca con ese intento de deserción del Kremlin. Nos podemos pensar en esa situación, en ese momento que se plantea, con cambios de identidad que son de película, pero que cuántas veces también existieron, empezando una ruta en Maldivas, que no es pues quizá el destino maravilloso, porque siempre, hagamos lo que hagamos, y sobre todo en esas circunstancias, hay alguien que sabe nuestros pasos, ¿no? Siempre hay traidores dentro de las propias infraestructuras.
Eso puede ser así, efectivamente, porque los servicios de inteligencia están precisamente para eso, y muy especialmente con su propia gente, que es lo que le ocurre a este personaje que es el que inicia la novela, la trama de ficción de la novela. De manera que sí, hay además en estos tiempos ya, con las capacidades tecnológicas de las que disponen todos los países, mucha facilidad para monitorizar los movimientos de las personas, sean quienes sean, de cualquier persona que sea de interés para alguien.
Justamente el día que concertábamos este café, Vicente, Trump decía que quería más control nuclear. Rusia acababa de presentar un submarino de estos que necesitan mucho mar por delante para poder desplazarse. Y digo, bueno, pues mira, cómo hay pues también un hilo conductor dentro de todo esto, ¿no?
Sí, por supuesto. Mucho de lo que aparece en La caza del ejecutor va a resultar muy familiar para aquellas personas que más o menos estén atentas a las noticias de una manera más o menos periódica. No hace falta ni siquiera ser, como digo yo muchas veces, un enfermo de la información como somos los periodistas, que nos pasamos todo el día pendientes de cada pequeña cosa que pasa, pero cualquier ciudadano normal que simplemente pues está interesado en las cosas de actualidad y de vez en cuando pues echa un vistazo a un periódico, escucha los informativos de la radio y la televisión, muchas de las cosas que ocurren en La caza del ejecutor le van a resultar muy familiares, porque se han producido muchas de ellas en la realidad en el último año aproximadamente, desde justo unas pocas semanas antes de las elecciones de Estados Unidos, las elecciones presidenciales, que fueron en noviembre del año pasado. De manera que es todo muy reciente y casi casi lo pueden palpar.
Incluso pues podemos plantearnos también esa pregunta, ¿no? De en qué momento se está, o sea, en qué punto se está jugando ahora mismo el futuro del mundo, con ese papel de Rusia, con el papel de China y con ese Rusia que decimos aquí, del planteamiento de un apocalipsis nuclear, casi nada, ¿no?
Sí, bueno, ese temor siempre ha existido desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, cuando empezó ya la Guerra Fría. Yo a ese respecto sí soy mucho más optimista. Yo no creo que se vaya a producir nada parecido a una guerra nuclear. Seguramente tampoco se producirá nada parecido a una guerra al estilo de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, más allá de que efectivamente la guerra de Ucrania es lo más parecido a eso que se ha vivido en Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial, pero también es cierto que está muy localizado en un lugar concreto. Y difícilmente eso se va a extender más allá de ese lugar concreto. Lo que sí vivimos, y esto lo pongo en la novela en la boca de uno de los personajes, el coronel Blázquez, quien vaya a entrar en la novela pues lo acabará conociendo, es un antiguo agente del CNI, un hombre, bueno, es un cascarrabias, pero es un tipo sabio, y él acaba diciéndole a una de las protagonistas de la novela que quizá estemos ya en la Tercera Guerra Mundial y no nos hayamos dado cuenta. No nos hayamos dado cuenta porque ya la Guerra Mundial no se desarrollaría como las anteriores, sino a base de cosas más pequeñas pero más permanentes, como por ejemplo ciberataques, sabotajes, el vuelo de drones, que esto está ocurriendo ya estos días, vuelo de drones rusos sobre instalaciones militares, sobre aeropuertos occidentales, este tipo de cosas serían seguramente las que definirían el estilo de una tercera guerra mundial, por supuesto de una intensidad nada comparable, por menor, nada comparable a lo que fue la Segunda Guerra Mundial, por todos conocida, o lo que eventualmente hubiera podido ser o podría ser una guerra atómica, que ya digo, yo creo que eso no se va a producir.
Bueno, eso tranquiliza muchísimo, pero también es verdad que nos imaginamos que es buen conocedor de todo lo que hay en el CNI, la CIA, e incluso el GRU, esa agencia de espionaje de Rusia. ¿Qué papel juegan ahora en este momento? Porque antes entendíamos que tenían pues una misión, que había muchas más dificultades a la hora de efectuar cualquier trabajo, de hecho, entre comillas, pero es que hoy está bastante fácil, ¿no? Todo lo que sea así. Recogida de datos, etcétera, etcétera.
Sí, y ahora además es que también dentro de las posibilidades, que no son muchas, conocemos algo más del funcionamiento de estos servicios. Ya digo que no lo conocemos todo y además no sabemos cuánto conocemos. Sabemos que conocemos algo más, pero porcentualmente seguramente será una parte pequeña de lo que realmente hacen. Pero bueno, algunas cosas sí sabemos y algunas de esas cosas que sabemos trascienden a la novela y se explican en La caza del ejecutor, de su funcionamiento, de algunos departamentos concretos de esas agencias de espionaje que tienen, digámoslo así, encargados trabajos sucios, que de los que no se habla, pero que existen y se conocen, en algunas medidas se conocen, y esto se cuenta también en la novela. En cualquier caso, los servicios de inteligencia rusos son los que de verdad gestionan el país. ¿Por qué? Pues porque su presidente es un espía. Vladimir Putin fue espía del KGB en los tiempos de la Unión Soviética y esa mentalidad de espionaje él mismo ha reconocido, y lo ha hecho en declaraciones públicas. Una vez le entrevistaron y le preguntaron, el periodista inició la pregunta diciéndole: usted que ha sido espía, y antes de que pudiera terminar la pregunta, el periodista pues le respondió, Vladimir Putin le paró y le dijo: cuando eres espía lo eres siempre. De manera que esa mentalidad de espionaje que es para toda la vida es la que él está trasladando desde hace ya prácticamente 25 años a su ejercicio como presidente de Rusia, y por eso muy buena parte de sus colaboradores más cercanos, ministros, el vicepresidente, en fin, los de jefes de los servicios de inteligencia y de las Fuerzas Armadas, fueron compañeros suyos en el KGB en los tiempos de la Guerra Fría.
Y que además se extienda ahora, porque ahora sí que, bueno, estamos en el mismo globo, pero lo cierto es que da lo que pueda ocurrir en Berlín, también llega hasta Nueva York o incluso pues a otros lugares que partan incluso desde Moscú. Esto lo decimos porque aquí se trata de proteger pues alguna especie de plan que podría llevar a Europa a una guerra, pero que realmente pues al final lo que nos llama también la atención, Vicente, es la cantidad de detalles, porque podemos entender ese trabajo de documentación pegado a la de adelantarse como un juego de ajedrez, ¿no?, a lo que puedan pensar
en alguna medida, pues, sí,
¿verdad?, los que están, o cómo lo haría el propio Vicente, que en esto también hay que tener en cuenta que sería un gran agente secreto de cualquiera de las entidades, ¿no?
difícilmente me podría dedicar a eso, pero efectivamente buena parte del trabajo de los servicios de inteligencia es precisamente adelantarse a los acontecimientos, como tú bien decías en el ejemplo, como los buenos jugadores de ajedrez, que no están pensando en la siguiente jugada, sino en las próximas 5 o 6 jugadas. Claro. Entonces, si yo hago esto, ¿qué van a hacer los otros? Y si hacen los otros esto, ¿yo cómo voy a responder y cómo responderán ellos después, ¿no? Entonces, este juego, que efectivamente funciona de una manera muy similar a lo que es el ajedrez, intento explicarlo en la novela. Y es verdad que el trabajo de los servicios de inteligencia funciona de esa forma. Es verdad que en la novela recorremos un montón de lugares. Empezamos en Maldivas, pero luego vamos a Berlín, vamos a Washington, a Madrid, acaba en Singapur, en China, en Moscú. Sí, hay un recorrido muy amplio por un montón de lugares en el mundo en el que se desarrollan eventos que van a tener finalmente una eclosión final en la novela, con lo que por supuesto no voy a contar para no hacer spoiler a los lectores.
Bueno, y tenemos ahí, no hay IA, pero sí hay un Centro Nacional de Inteligencia de España que se llama Teresa, una de las sí, de las protagonistas. Aquí sería un poquito más fácil, ¿no?, buscar datos y ver cómo funciona.
Pues bueno, ahora
no siempre tiene que ser para cosas malas y con temas de guerra, ¿no? También claro, se hacen trabajos de otro tipo.
Por supuesto, aquí en España ahora es un poco más fácil conseguir información sobre el CNI. Antes era extraordinariamente difícil. Había una cerrazón muy grande en el Servicio de Inteligencia Español para abrirse mínimamente, ¿no? Y contar algunas cosas que, por otro lado, no son secretos, sino que se pueden contar. Lógicamente los secretos son secretos y como tales no se pueden contar. Pero hay muchas cosas que no son secretos y que sí pueden permitir a la gente tener un conocimiento un poquito más detallado de cómo funciona el Servicio de Inteligencia. Le puedo contar aquí una anécdota porque, este es mi cuarto libro. Cuando estaba escribiendo el segundo, El rastro de los rusos muertos, intenté conseguir algún dato del Centro Nacional de Inteligencia. Me hice algún contacto, dato menor, no sé, que no estaba pidiendo que me contara ningún secreto, que no se pudiera contar, dato menor. No hubo respuesta. Tardé, sin embargo, 24 horas en que la CIA me pusiera a quien había sido durante 30 años su jefe del servicio para Rusia. En 24 horas mandé un email al Departamento de Comunicación de la CIA y en 24 horas me pusieron a ese señor, con el que luego mantuve dos largas conversaciones por videoconferencia, y me contó un montón de cosas. Esto, ya digo, fue hace tiempo. Ahora eso ha cambiado mucho. Y en el CNI la verdad es que sí que consigues más colaboración de aquello en lo que pueden colaborar contigo, como es natural. Hay cosas que no te van a poder decir, es normal, pero ya cada vez es más sencillo tener algún dato de cómo funciona el servicio de espionaje, de las características que tiene que tener una persona para ser un buen agente de inteligencia, y ese tipo de cosas me han servido mucho para tanto el libro anterior, Operación Kazán, como en este caso para La caza del ejecutor.
Bueno, yo no quiero despedir esto sin quedarme con una duda, y es que hay un ataque de tiburones que sorprende por los detalles. ¿Se vio alguna vez en alguna de estas?
Bueno, por suerte no, pero sí que he buscado mucha documentación en muchos ámbitos. Este es uno de ellos. Yo no he tenido la suerte de no ser atacado por un tiburón, pero sí me he bañado entre tiburones, precisamente en Maldivas. Los detalles que yo doy en el primer capítulo del libro sobre cómo es el mar de Maldivas y la fauna marina que hay allí, que es maravillosa, y cómo realmente los turistas que están allí se pueden bañar entre tiburones de un tamaño aproximado de 1 metro y menores, que normalmente no son agresivos. Yo estuve allí y los días que estuve de vacaciones a nadie le atacó ningún tiburón, pero los tiburones llegan hasta la misma orilla de la playa y te metes en el mar y rápidamente estás rodeado de todo tipo de fauna marina, que es una cosa maravillosa. Pero claro, ya si te metes más adentro, no ya en la orilla del mar, sino que si te profundizas un poco, ahí ya sí te puedes encontrar con animales marinos más peligrosos, tiburones más grandes, y puede ocurrir lo que le ocurre al protagonista de la novela en ese primer capítulo, que también se lo voy a dejar al lector.
Eso es. Bueno, y que en cualquier caso, tiburones hay por todas partes, hasta encima del agua. Y con los pies en la tierra, por lo que vemos aquí en La caza del ejecutor. Vicente, muchísimas gracias por este café radiofónico. Y nada, pues nos quedamos pendientes de todo lo que podamos seguir contando del que dicen que es el maestro, ni más ni menos, que de la novela. Bueno, de
espías. Un poquito exagerado, pero se agradece mucho.
Va a empezar a sospechar de usted, de la CIA, ¿eh?
Sí.
Vicente, gracias y buenos días.
Muchas gracias. Adiós.
Un abrazo. Hasta pronto. When I think about how she do me, the tears fall down like rain. When I think I got her chained down, she starts acting up again. But oh, let me tell you, I'm going down to the bus station with a suitcase in my hand. Yes, I am. I'm going down to the bus station with a suitcase in my hand. Yes, I am. I'm gonna grab me a armful of Greyhound and ride just as far as I can. And blow that thing for me now. Yeah.
Somebody have mercy. I wonder what is wrong with me. Lord have mercy. Somebody have mercy. I wonder what is wrong with me. Yeah. Sometimes I don't know how I stand the thing this woman do to me. Go that one more time while I tell them I'm standing here wondering, baby.
Bueno, pues nuestra siguiente cita, lo he dicho, muy pegada al calendario, nos vamos a meter de lleno en la Asociación Galega contra las Enfermedades Neuromusculares. Va a estar Manuel Rego Collazo, que es el presidente de ASEM Galicia. Además, van a celebrar las séptimas jornadas galegas sobre las enfermedades neuromusculares y van a participar pues muchísimas personas, pacientes, familiares, personas cuidadoras a las que hoy les vamos a dedicar, como decíamos, este día y esta entrevista, porque queremos saber un poquito cómo se vive todo. Hay que decir que ASEM Galicia es una asociación sin ánimo de lucro declarada de utilidad pública en el 2010, así que tenemos mucho de qué hablar con el presidente. Your smile is like a breath of spring. Your voice is soft like summer rain. And I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep. And there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. And I can easily understand how you could easily take my man. But you don't know what he means to me, Jolene.
Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
Ay, con la rutina y el día a día estoy agotada. ¿Tú cómo lo haces?
Porque cada mañana me tomo un vial de Royal Provite 5000. Me hace sentir con ese extra de vitalidad. Pide Royal Provite 5000 de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Esta es una notificación muy importante para nuestros clientes más aplicados. Si registras todas tus compras en la app Gadis Más y superas los 300 euros en tickets, te regalamos 10 euros. Así de fácil. Participa del 3 al 30 de noviembre. Gadis.
Oye, habrá que aprovechar el puente de diciembre, ¿no? ¿Te apetece vivir la nieve de cerca en Laponia o prefieres acercarte al calor de Marrakech? ¿O tal vez un destino más urbano como Polonia, Praga o Estambul? Y todo en vuelos directos desde Galicia. Pásate por tu oficina Nautalia y termina el año como te mereces. Nautalia Viajes. Elige viajar bien.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
yogur griego Danone natural o sabores, 4 por 110 gramos, 1 euro. Y en carnicería, chuletas de cerdo surtidas, kilo, 4 euros con 95 céntimos.
Gadis, en confianza.
Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet, 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, disgadiet.ou.
Un café con Eva, Millán, Radio Voz.
Bit and I stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping, out on the streets the traffic starts jumping with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5, what a way to make a living, barely getting by. It's all taking and no giving, baby, just use your mind. Service and devotion, you would think that I would deserve a better promotion. Want to move ahead, but the boss won't seem to let me. I swear sometimes that man is out to get me. They let you dream just to watch him shatter. You're just a step on the boss man's ladder.
Las 10:31, hoy es un día especial y coincide de maravilla para poder saludar a nuestro invitado Manuel Rego Collazo. Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días. O presidente de ASEM Galicia, que é a Asociación Galega contra as Enfermidades Neuromusculares. Justamente decíamos, bueno, as persoas coidadoras teñen o día todo ano, ¿verdad?
Sí, además son, o sea, es esencial el contar en el caso de nuestras enfermedades con un círculo de apoyo que al final nos permita seguir haciendo la vida lo más normal posible.
Sí, totalmente, eso requiere moitísimo esfuerzo y hay que escoitar a todos, pacientes, familiares, etcétera. Pero si empezamos por lo principio, precisamente Manuel, ¿qué engloba ASEM? ¿Cales son, pues, todas esas enfermedades neuromusculares que dificultan tanto día a día?
Pues mira, son más de 150 enfermedades de las que se consideran raras y que nos hacen pasar por distintas fases de discapacidad. Al ser enfermedades de carácter en su mayoría progresivo, pues bueno, la enfermedad nos va afectando de distintas maneras a lo largo del ciclo de la enfermedad. En su inmensa mayoría aparecen además en edades tempranas, con lo cual, bueno, nos cambian toda la vida desde el inicio.
Bueno, pues precisamente esto le van ahí xa un tempo, porque dentro de nada terán lugar as 7ª xornadas galegas sobre as enfermidades neuromusculares, ¿verdad? Os días 14 e 15, concretamente en Vigo, ¿con qué temas, que se atoparán aí todos os que acudan? Porque a visibilidade é a idea, o objetivo fundamental, pero tamén ese coñecemento que non é, pois, algo que teñamos todos, non? Son, pois, enfermidades, son diagnósticos, son temas que o mellor para moitos resultan descoñecidos ata que se atopan cara a cara.
Así es, por eso es la gran importancia que tienen las jornadas de ASEM Galicia, es el acercar los profesionales a los pacientes y también a otros profesionales, porque al fin y al cabo, pues, se trata de compartir conocimientos. Entonces, pues este año hemos dividido la jornada en dos. El viernes 14 lo que vamos a tener son dos ponencias, una sobre genética y la otra sobre la enfermedad de Friedreich. Y también vamos a tener tres mesas sobre especialidades. Una de neuropediatría con la doctora Francina, y una de fisioterapia con la profesional Coral, y una de temas legales, porque al fin y al cabo, como os dije, nos hace progresar en la discapacidad y en la dependencia, y entonces, bueno, pues por desgracia, a día de hoy aún tenemos que seguir peleando con ello y muchas veces a través de abogados. Entonces, bueno, pues está bien también contar con esa parte. Y ya el día sábado tenemos el gran grosso de la jornada, con ponencias sobre Duchenne, sobre la importancia también de las asociaciones, de lo que se está haciendo en otros países como es Francia, avances sobre la investigación, fisioterapia, o sea, es un abanico muy muy amplio, que ya te digo, vamos a abarcar incluso pues algo que está tan de moda como la inteligencia artificial, pero aplicada a la sanidad y a la investigación en enfermedades neuromusculares.
Desde luego. Bueno, dentro de esta asociación, pues se forma parte también de otra amplia red de asociaciones, ¿no? Por eso, pues son de interés xeral todas esas situaciones que se puedan vivir en estas jornadas todavía moito máis, ¿no? Siempre preguntamos o mesmo, y como vemos que son enfermedades neuromusculares muy comunes, porque realmente hay muchas de las que escuchamos, pues moita información relacionada con ella. Hay, pues, por comunidades moita diferencias, ¿no? Que o diagnóstico, tratamento, apostan este a Manuel.
Pues por desgracia sí es, o sea, no hay una equidad entre las distintas comunidades autónomas. A día de hoy, dependiendo de dónde nazcas, de cuál sea tu código postal, tienes unos derechos u otros. El ejemplo más evidente, por ejemplo, es el tema de la del cribado neonatal, donde según la comunidad autónoma donde nazcas se analizan unas patologías u otras y las diferencias son muy grandes y de bueno, en tema de recursos sociosanitarios y demás, pues también pasa exactamente lo mismo. También cabe destacar la problemática de las listas de espera para la dependencia y discapacidad, y también por desgracia ahí incluso vamos más allá y ya no es que haya diferencias entre comunidades autónomas sino entre distintas provincias.
Ajá. Bueno, dende que levan vostedes traballando en esta asociación, porque levan foi declarada de utilidade pública no 2010, así que xa hai un camiño. Manuel, non sei se estivo vostede particularmente ao frente como presidente, pero como foi evolucionando, porque a realidade vai cambiando, vemos que hai así acordos que van pois facilitando esa lei da dependencia, vemos que existen certos movimentos, non? Pero agora mesmo se tivésemos que facer pois ese listado de cousas que aínda non deron o primeiro paso, cal sería?
Pois mira, como ben dís, levamos anos traballando. De hecho, la asociación cumplió el año pasado 30 años de historia, y en estos años hemos mejorado. Sinceramente se han mejorado muchas cosas, pero quedan muchísimas por hacer. Por ejemplo, en este último año estamos trabajando mucho con el tema de la ley ELA, peleando sí. Para que, bueno, la ELA es una enfermedad neuromuscular, y en primer lugar que salga la ley ELA, que fuera efectiva, pero también pelear para que otras enfermedades como la ELA, que cursan de manera similar, tuvieran acceso a esa ley. Es algo en lo que hemos estado trabajando durante los últimos meses, y bueno, estamos aún en ese proceso y viendo cómo son al final las disposiciones finales que ponen en la ley. Por suerte hay temas como por ejemplo el diagnóstico, que han mejorado. Yo aquí siempre me pongo, me vas a permitir que me ponga de ejemplo, en mi caso se tardó 20 años en darme un diagnóstico. Empecé con síntomas a los 5 y hasta los 25 prácticamente no tenía un diagnóstico. Por suerte ahora ha mejorado mucho, pero siguen siendo 2-3 años la media para encontrar ese nombre y apellidos a una enfermedad que, si bien como no hay tratamientos en su mayoría, pues no te va a solucionar algo de manera inmediata, pero sí que el saber lo que tienes ayuda mucho, y también el planificar tu vida. Porque bueno, sabiendo los pasos que va a dar tu enfermedad, sabiendo las fases que vas a tener de discapacidad, pues puedes afrontarlas de una manera u otra.
Naturalmente. Bueno, no sé si esto también se puede aplicar todo o que dís pues a edades máis tempranas, non? Porque unha cousa é cando afectan estas enfermedades neuromusculares a pequenos, a menores ou a adultos. Tendes aí moito traballo, non? Imagino, dentro da asociación.
Sí, es, de hecho es una pelea constante el trabajar para que bueno, tengamos ese diagnóstico pronto y el acceso a esas terapias lo más rápido posible. A día de hoy la mayoría de nuestras enfermedades lo único con lo que cuentan es con la fisioterapia como un pequeño freno para el deterioro que generan las enfermedades, y cuanto antes comiences con ella mejor. Por suerte tenemos el tema de la atención temprana, pero que es necesario fortalecerla. Y fortalecerla y ampliarla no solamente a esos primeros años, sino que sea a lo largo de la vida, y que bueno, que por desgracia en estos momentos, aunque los especialistas nos recomiendan como mínimo 2 sesiones de fisioterapia a la semana, pues la Seguridad Social solamente te da 20 al año, y con suerte, y tras pelearlo mucho. Y después también un tema muy importante es la educación, el tener esos recursos educativos, no solamente en la enseñanza obligatoria, que es básico y esencial, sino también más allá de la obligatoria, porque bueno, nuestros niños por suerte se hacen mayores y también tienen derecho a tener unos estudios y una formación que les permita tener un abanico de posibilidades laborales. Y por desgracia, eso sí que te puedo decir que es en todas las comunidades autónomas, ahí sí que están de acuerdo, que después de la enseñanza obligatoria tenemos serias dificultades para contar con esos apoyos.
Bueno, nos parece interesantísimo todo esto. Estamos ademais poñéndonos no lugar das persoas que están debaixo dese trastorno neuromuscular, pero agora mesmo aproveitando tamén a túa amabilidade para as persoas cuidadoras, hai que botar unha ollada, hai que botar un cuidado e un mimo especial. Na propia asociación ofrecedes todo tipo de axuda psicolóxica, e imagino que unha delas é precisamente esta. Tamén vemos pues moitas persoas que o mellor ata teñen que deixar a súa profesión para poder cuidar a alguén que padece alguna enfermidade, non?
Efectivamente, es nuestra realidad, y desde la asociación estamos convencidos de que para poder cuidar te tienes que cuidar, y en eso pues bueno, nos volcamos en dar todo tipo de apoyos, tanto psicológicos como de material para, por ejemplo, hacer movilizaciones de pacientes y demás, pues intentamos facilitarlo. Y sobre todo, que desde la asociación es algo que intentamos en todo momento, es el sentirte acompañado. El sentirte sí. acompañado, y que bueno, que al final te podamos ayudar no solamente con material, sino también con ese apoyo tan psicológico, tan necesario.
Bueno, pues unha cita que creo que temos que seguir directamente, que será pues eso, a mediados de novembro en Vigo, esas xornadas galegas sobre as enfermidades neuromusculares, con tanta xente, para dar visibilidade e coñecemento destas enfermidades a través de mesas especializadas que tamén comentaremos no programa, con esas ponencias de xente que ten traxectoria importante, non só aquí, senón tamén pues internacional, expertos en investigación, que é o principal, ¿verdad, Manuel? A investigación.
Efectivamente, es nuestra gran esperanza, y que bueno, que hay algunas enfermedades que ya empiezan a ver un rayito de luz. Esperemos que esa investigación genere que al final todas tengamos una esperanza real en mejorar nuestra calidad de vida.
Pues nada, que decíamos que estaremos detrás de estas jornadas, Manuel. Moitas grazas, bom, presidente da SEN Galicia, a Asociación Galega contra as Enfermidades Neuromusculares, e hoxe con este café radiofónico. Ata pronto, e sorte.
Moitas gracias, por este altavoz.
Nada, a vos por aceptarlo. Ata pronto. Pues lo dicho, estamos en las 10:45. Nos vamos a nuestra reunión de comunidad de propietarios con el Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia. Y la verdad es que yo creo que el tema nos interesa a todos. Comunidades de propietarios del siglo XXI. Gestión más técnica, digital, sostenible y humana. Esto de convocarnos pues a través de un mail, tener acuerdos de pago con aprovechando también estas novedades tecnológicas, qué herramientas tenemos a nuestra disposición. Abrimos ese tiempo con hoy la recién reelegida presidenta del colegio, Teresa Suárez. Teresa Suárez, enhorabuena por la reelección.
Muchas gracias, Eva.
Buenos días y bienvenida.
Seguimos trabajando.
Sí, con otros años ahí de novedades de todo tipo, pero también es verdad que los que estuvieron antes que usted se enfrentaron a muchas novedades tecnológicas, que al principio pues también sería el aterrizar, el aprender y el intentar ponerse al día. Hoy decíamos que vamos a tratar, pues eso, comunidades de propietarios del siglo XXI.
Efectivamente. Nosotros tenemos un reto muy importante por delante, que es conciliar lo que son estos retos, estos avances tecnológicos que se están implementando en el día a día de todas las profesiones, conciliar esto con la atención personalizada que requieren nuestros administrados. Nuestra profesión tiene la particularidad de que hay un vínculo muy directo entre los propietarios de las viviendas y nosotros. Y ese vínculo, pues es el que tenemos que intentar conciliar, como decía, con los avances tecnológicos. Hay muchas herramientas que nos van a permitir dar un servicio más eficaz, más rápido, y claro, el ponernos al día en todas estas nuevas tecnologías es una cuestión complicada y que tenemos que transmitir de la mejor manera posible.
Bueno, pues vamos a empezar a trabajar porque efectivamente cambia todo y de una manera rapidísima. Las comunidades tienen que adaptarse a esa era digital, o sea, todo lo que son notificaciones electrónicas, la firma digital, la facturación electrónica, esto todo como lo llevan los propietarios, porque incluso pues hablábamos no hace mucho de la cantidad de gente que todavía esto no lo domina y bueno, suelen ser perfiles de una edad, pero que también por lo que sea, puede haber diferentes complicaciones, ¿no?, para la gestión documental.
Nosotros este asunto lo tenemos resuelto. Lo tenemos resuelto porque habitualmente representamos nosotros a las comunidades de propietarios. Ahora es obligatorio ya el que la comunidad se comunique telemáticamente con las administraciones públicas. No podemos, como antes, ir a presentar una solicitud, una subvención o cualquier reclamación personalmente. Tenemos que hacerlo de forma telemática. El presidente tiene que tener registrada una firma digital. Todo eso en los despachos lo tenemos centralizado de manera que hagamos un poco de hilo conductor entre las administraciones y los presidentes de las comunidades, que son los que tienen la representación legal de las comunidades. Pero bueno, en cualquier caso, quizá donde nos encontramos con un poco más de dificultad es cuando, por ejemplo, la presidencia le toca a un propietario, pues que, bueno, por edad o por situación personal, no puede o no quiere utilizar nuevas tecnologías. Bueno, pues ahí tenemos que intentar, bueno, solucionar con el día a día todos estos problemas que van surgiendo. Es muy importante nuestro papel en este sentido porque cada vez las obligaciones que tienen las comunidades son mayores. las obligaciones fiscales, las obligaciones urbanísticas, las necesidades de solicitar licencias en caso de obras y bueno, solicitarlas correctamente. Entonces, todo esto hace que nuestra labor sea muchísimo más intensa y más importante. Un presidente, que bueno, puede haber presidentes que sí estén preparados para realizar todas estas gestiones, pero aún en el caso de que exista esta preparación, pues a lo mejor no tienen tiempo. Entonces, esto lo gestionamos nosotros desde los despachos de las administraciones de fincas. La gestión de los recibos, la gestión de los morosos. En la actualidad, con la implementación de los MACs, que son los medios de resolución de conflictos alternativos, tenemos que seguir unas pautas muy concretas para no invalidar una reclamación. Entonces, todo esto implica una responsabilidad que no se puede dejar solamente sobre los hombros del presidente de la comunidad. Nosotros tenemos que hacer de guía, de entrenador un poco en todas estas cuestiones que van a marcar la diferencia. De ahí que nosotros aboguemos porque haya una formación muy específica con los administradores de fincas, que es en lo que nosotros ponemos el mayor de los esfuerzos, y esta formación va fundamentalmente dirigida a la defensa de los intereses de los consumidores de las propiedades que nosotros administramos. Por eso, entendemos que la colegiación de los administradores de fincas debía de ser una obligación para poder velar precisamente porque se cumplan con todos estos requisitos de legales que obligan a las comunidades y que van a representar a las comunidades de propietarios.
Bueno, es, como decíamos, pues una especie de retos de las comunidades de propietarios, administradores de fincas, retos que podemos interpretarlos ya haciendo un poquito de balance incluso de este año, ¿no? Otro es la eficiencia energética.
Efectivamente, la eficiencia energética va a ser una obligación a corto plazo. Entonces, el informar a las comunidades de cuáles son las obligaciones que tienen de aquí, por ejemplo, al 2030, que está a la vuelta de la esquina, también es muy importante. Que ellos sepan que cualquier actuación de rehabilitación o reparación que realicen en el edificio tiene que reunir ya una serie de requisitos que cumplan con estos estándares de eficiencia energética. Entonces, por eso decía que es una combinación de normas que tienen que conocer y de las cuales tienen que estar al día las comunidades.
Bueno, nos vamos con ese aspecto de la burocracia creciente, que esto es una especie de contradicción, Teresa, porque si avanzamos tantísimo, se puede tener ya hasta firma digital, ¿por qué tenemos este titular, ¿no?, de la burocracia creciente con el cumplimiento normativo?
Claro, pero quizás sea también un poco de desconocimiento. Para una comunidad que no está gestionada por un administrador de fincas, tiene que ser un bosque de dificultades toda esta burocracia, cuando en realidad lo que se trata es que sea más sencillo y que se haga telemáticamente. Entonces, esto sí lo tenemos nosotros muy, muy controlado, y sobre todo hemos avanzado muchísimo, ya que lo comentabas antes, de la pandemia para aquí. La pandemia nos ha obligado a dar un salto enorme en lo que es la gestión de las comunidades. De hecho, nosotros queremos plantear ante el gobierno el que se modifique la ley de propiedad horizontal y se permitan actualizar muchas cuestiones que están obsoletas. Estamos hablando de una ley que es del año 60, pues en 65 años fíjate todo lo que ha cambiado, pero la ley sigue estando todavía con asuntos como las juntas con doble convocatoria, primera y segunda convocatoria, cuando se ha demostrado que es realmente una pérdida de tiempo, el que se abra definitivamente la posibilidad de poder realizar reuniones mixtas, telemática y presencialmente, porque hay muchas personas que a lo mejor no se pueden desplazar, pero sí quieren participar de la vida de la comunidad. Entonces, todas estas cuestiones pues están dentro también de los objetivos que nosotros tenemos para facilitar las relaciones con los propietarios.
Uh-huh. Bueno, pues estamos muy pendientes porque todavía quedan cantidad de cosas que queremos comentar con nuestra invitada, con Teresa Suárez, y tenemos tiempo para hacerlo. Teresa, muchísimas gracias y hasta pronto.
Gracias a vosotros, Eva.
Radio Voz.
Hola, vos. Tive unha semana moi complicada no traballo, non me chegan os días a nada. O mes que ven vou seguro, sen falta.
Hola, mamá. Mira, que teño a casa patas arriba pola reforma. A ver se cando remate podemos tomar ese café. Se te aviso, biquiños.
Déixate de excusas. Coidados que sempre nos coidaron. Estrategia Galega de Atención á Soidade Non Desexada. Xunta de Galicia.
Alegría de vivir para min son esas mañás da fin de semana, perfectas para almorzar con calma, escoitando as últimas novidades. E se as trae Félix Jorquera, todo mellora.
Goza, reláxate e enche de alegría todos os teus sábados e domingos de 10 a 14 horas con Félix Jorquera no seu programa Con Outra Voz. Radio Voz. Alegría de vivir.
Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet. Conócenos llamando al 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, Disgadiet-OU.
La alegría de vivir también es compartir con la familia los consejos de salud que cuenta Magdalena Romo y el doctor Pérez León en Salud Natural. Escúchalos todos los días de 3 a 4 de la tarde. Radio Voz.
¿Sabías que hay un novo contedor de reciclaxe?
¿Un novo?
Sí, o contedor marrón, en o que botamos los restos de comida. E contoche un segredo.
Sí, sí.
É un contedor máxico.
¿Máxico?
Pois sí, porque devolve a vida aos residuos en forma de compost.
E ese compost fai medrar a natureza.
Deamos unha nova vida á materia orgánica. Usa o contedor marrón. Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz. Alegría de vivir.